Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 107. Futboleras y futboleros, espero que estén de lo mejor. Esta semana les traigo una serie de reflexiones que surgieron después de este par de encuentros en los que la selección se alzó con una victoria y consiguió su clasificación al CONCACAF W Championship, que se llevará a cabo en Monterrey del 4 al 18 de julio de este año y en donde se repartirán los boletos al próximo Mundial. Ustedes saben que cada que va a jugar el Tri y se sube una convocatoria, las redes sociales explotan y a todos nos sale el DT de sillón que llevamos dentro y que nos hace proponer a diestra y siniestra a qué jugadoras nosotros creemos que harían un mejor papel sobre otra que está llamada. A muchas personas, la verdad, les gana el jersey, piden jugadoras que a veces ni siquiera son titulares en sus equipos, pero las quieren ver con la playera de la selección. Así que decidí hablarles un poco de cómo ha evolucionado justo esta conversación alrededor de estos temas, la manera en que se aborda esta lista que se publica respecto a las jugadoras que aparecen y por qué cada vez es más complicado encontrar un 11 para la selección. No porque no tengamos jugadoras de calidad, sino porque al decidir entre llevar a una, tenemos que decidir dejar a otra en el camino. Así que vamos a arrancar con algunos puntos importantes que nos van a ayudar a guiar esta plática hacia el punto al que quiero llegar al final. Primero hay que empezar a hablar sobre la liga como un semillero. Desde que la liga se creó, ese fue el objetivo principal: tener una competencia que permitiera profesionalizar el fútbol mexicano, brindar pues esta estructura de competencia y mejorar todos los procesos que están involucrados si se aspira a tener una liga de primer nivel. La ventaja de que esto surgiera dependiente de la Liga MX varonil permitió que los clubes pusieran sobre la mesa la infraestructura de sus equipos para que la categoría femenil pues no arrancara de cero, que no empezara sobre nada, desde lugares donde entrenar, canchas o estadios donde jugar, personal especializado para sus necesidades, en fin, una serie de cosas que quizá, si la liga hubiera empezado con otro esquema, con otro modelo, con lineamientos por separado, hubiera sido muy complicado tener desde el arranque. Y yo sé que ahorita se le viene a la mente N cantidad de equipos que han tenido muchas deficiencias desde el arranque, ¿no? Que no permitían a su escuadra femenil pisar su estadio, o que se tardaron mucho para abrir las puertas de él y permitir que entraran y que la gente las pudiera ir a ver, que había escuadras que no compartían áreas del club con su equipo femenil, por ejemplo, el gimnasio o el área de restaurante, por considerarlas pues una división inferior o que no eran la prioridad. Pero también tenemos que reconocer que mucho de lo que se ha avanzado se ha hecho porque la Liga MX Femenil empezó escalones arriba que otras ligas en el mundo no tuvieron, ya sea porque no existía la voluntad para hacerlo o simple y sencillamente los reglamentos no estaban hechos para que fuera una obligación por parte de las ligas varoniles respaldar a las femeniles. Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes una liga que de entrada empieza como un poquito más adelante en el camino, ¿no? Empieza esta carrera unos 10 kilómetros de ventaja con todas estas cosas? Pues que tienes un fogueo diferente, que las jugadoras tienen la posibilidad de arrancar con un parámetro distinto que probablemente sus propias entrenadoras no tuvieron, ¿no? Está el caso de Mónica Vergara, por ejemplo, o de Maribel Domínguez, que cuando ellas eran jugadoras, pues no tenían esta posibilidad de entrada de jugar cada semana, de poder entrenar en lugares de alto rendimiento, no tenían ni el tiempo tampoco para hacerlo porque se tenían que dedicar a otras cosas. Si había alguna concentración o algún torneo importante, la citaban pues unos días antes y si te vi ni me acuerdo, ¿no? O sea, estamos hablando de contextos bien diferentes. Ahora hay un centro de alto rendimiento, las jugadoras tienen sus concentraciones donde están revisando que coman bien, que descansen bien, que vengan sanas, que no se vayan a lesionar, les enseñan cómo se tienen que cuidar cuando no están en una concentración, cómo se tienen que comportar cuando están con sus clubes para evitar lesiones o riesgos innecesarios. Hay un contexto diferente, hay una cultura completamente distinta y eso es porque tenemos otra cosa, ¿no? Porque tenemos el arranque de una liga que te da otro panorama completamente distinto y que jugadoras que vienen detrás, por ejemplo, como Elina Vilés o como Alison González, que quizá crecieron ya empezando esta transición de que hay una liga profesional y que también la seriedad que se toma desde selecciones nacionales es completamente diferente y obviamente eso se refleja en una calidad muy por encima de lo que había antes porque no se tenían todas las herramientas para poder lograr que una futbolista de entrada fuera profesional, que tuviera todo lo adecuado para desarrollarse y que no tuviera que trabajar para poderse mantener. Obviamente hasta el día de hoy sigue siendo un tema. Muchas jugadoras todavía necesitan tener su trabajo aparte, pero la realidad es que muchas también ya se permiten dedicarse al 100% a su profesión. No estamos ni de cerca en que sea el 100% de las jugadoras, pero son pequeños pasos que sí tenemos que mencionar y que todo se origina desde el punto principal, ¿no? Tener una liga que sirva como semillero para que nutra selecciones nacionales y para que mantenga una línea o un estándar de lo que una jugadora profesional tiene que ser. Y esto que les menciono me lleva al segundo punto, que es teniendo toda esta infraestructura, teniendo todas estas cosas, teniendo estas diferencias totalmente alejadas de lo que era el fútbol femenil hace 20 años, por ejemplo, es más, hace 10 años quizá, tenemos que las jugadoras tienen un grado de madurez distinto, ¿no? ¿Por qué? Por lo que mencionaba ahorita. Son jugadoras que están entrenando en alto rendimiento desde que arrancó la liga, tienen entrenamientos cada semana, tienen partidos de 90 minutos cada semana, tienen la posibilidad de mejorar, de enfrentarse entre ellas, de foguearse, de analizar en algunos clubes en los videos de sus propias jugadas, de las jugadas de las rivales. Tienen la posibilidad de conocerse mejor, de saber cuáles son sus áreas de oportunidad, de saber cuáles son sus cualidades, de cómo pulirlas, cómo explotarlas. Todas estas cosas nacen desde una educación distinta, ¿no? No nada más de saltar a la cancha y jugar fútbol, sino qué puedo hacer, qué puedo ofrecer, cómo me muevo, cómo cambio. Las estadísticas que tienen a la mano son completamente una ventaja a comparación de lo que antes se hacía, ¿no? Ya hay un centro de innovación tecnológica que es el CITEC, ya tienen unos sensores que les permiten guardar información de las jugadoras, ¿no? De todo lo que corren, los sprints, la fuerza, hacia dónde se mueven, qué pie es el que está recibiendo mayor peso, de qué manera están haciendo un tiro, todas estas cosas que les ayudan a ser jugadoras mucho más completas. Y eso es, otra vez, ¿por qué? Porque están cada semana compitiendo, porque están en un proceso distinto que les permite que una jugadora hoy de 20 años pueda tener todas las cosas que quizá antes alcanzabas a los 28. Y ese tipo de cosas se notan cuando vemos partidos como los que acabamos de tener para el clasificatorio, ¿no? Enfrentarnos con rivales que no tienen ligas profesionales en sus países, o es más, que ni siquiera tienen ligas semiprofesionales, ¿no? Que de pronto los criterios para seleccionar jugadoras son bien diferentes, no tienen una planeación, un desarrollo como tal, no hay una inversión genuina. Entonces, estas cosas te empiezan a separar del resto, ¿no? No hace mucho tiempo México tenía en su historial goleadas frente a países pues que nos llevaban mucha ventaja. Hoy por hoy todavía estamos lejos de Estados Unidos y Canadá, pero ya no tanto, ¿no? Pero ya tenemos con qué decir que hay suficientes recursos para hablar de una mejora y que acortar el camino se ve cada vez más cerca en el panorama, ¿no? Y que sigue siendo un objetivo. Pero este tipo de cuestiones que a nosotros de pronto nos pueden parecer bien sencillas o que teniendo la liga nos cegamos y no vemos los avances, porque obviamente queremos que todo esté bien y queremos que todo esté perfecto y queremos cada vez más cosas, pero no nos damos cuenta que lo que empezamos a normalizar, lo que vemos de día a día, las mejoras que las jugadoras tienen por esta competencia constante, son cosas que ligas o países que están escalones debajo de México quisieran tener y aspiran a tener algún día. Hay que escuchar a las jugadoras extranjeras que llegaron a México de Sudamérica, por ejemplo, cómo se expresan del fútbol mexicano, ¿no? Nosotros normalizamos que puedes ir al estadio a ver a la mayoría de los equipos, cuando en muchas de estas ligas de donde ellas provienen, de entrada ni siquiera compiten todo el año, no hay acceso al público, no se le da la visibilidad necesaria. Aquí hablamos de que, híjoles, que ahora ya los partidos los van a pasar por una aplicación y ya no van a estar en la tele todos, y allá el tema es, pues, ¿dónde los transmiten, no? Porque no los podemos ver, porque a lo mejor quisieran que por lo menos en Facebook se pasaran. Entonces, ese tipo de cositas, a veces siento que si bien se han logrado en nuestra liga con mucho esfuerzo y con el trabajo de muchas personas, ¿no? Medios de comunicación, jugadoras, directivas de clubes, todas las personas que trabajan en el ecosistema del fútbol femenil, a veces creo que necesitamos hacer una pausa, voltear hacia atrás y decir, hemos conseguido estas cosas, queremos más. Pero a veces se vale, ¿no? Como darnos este apapacho virtual de pronto entre todas las personas que de pronto coincidimos en este andar de visibilizar el fútbol femenil y decir, pues no estamos igual que hace 5 años, ¿no? A lo mejor no he llegado a donde quiero, pero ya no estoy de donde yo salí, ¿no? Y creo que se vale hacer ese ejercicio para reconocer lo que se ha logrado y replantear hacia dónde se quiere llegar. Y obviamente con todo esto que pues he mencionado, también tenemos que hablar sobre el foco que recibe la liga. Cubrir el fútbol femenil ha sido muy importante para que estos escalones se suban, ¿no? Desde medios tradicionales, medios independientes, la afición que ha tomado el papel de decir, yo quiero comunicar de esta forma porque no he encontrado el contenido que me dé lo que busco y entonces yo me voy a aventar y hacerlo a mi manera. Desde que a mí se me ocurrió la idea de empezar con todo esto de futbolera, han salido N cantidad de cuentas en Instagram, en Facebook, en Twitter, canales de YouTube, y eso, lejos de decir, ay, es que ya somos un montón, no, es decir, qué chido que ya somos un montón, ¿no? Y que cada vez se llega a más personas. ¿Y eso a qué me lleva? A que el tener esta posibilidad de que las jugadoras tengan diferentes vitrinas, aunque sean chiquitas, medianas o grandes, ayuda a que la gente conecte con ellas, ¿no? Y a veces son cosas bien sencillas en las que se anotan pequeñas victorias, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que cuando empezaron no tenían los apellidos de las jugadoras en la espalda. No sabía la gente cómo se llamaban. No sabían quién era la goleadora porque solamente veían un número y a veces no tenían la alineación disponible para saber quién era quién, no sabían dónde buscarla tampoco, solamente había los famosos minuto a minuto que algunos clubes se daban el tiempo de publicar porque no había manera de ver el partido en ningún lado. Yo recuerdo que el primer partido que vi de fútbol femenil fue de Rayadas, honestamente no recuerdo contra quién, pero fue en el Barrial y yo estaba sorprendida y molesta a la vez de que se estaba transmitiendo con una sola cámara. O sea, se notaba que había alguien con un tripié moviendo para todos lados la cámara, ¿no? Si el balón iba en medio, apuntaba en medio. Si el balón se iba a una portería, pues se movía hacia la portería. Y había un poste en medio. O sea, ni siquiera se tomaban el tiempo de decir, ¿dónde puedo ubicar la cámara para que el poste no se convierta en un punto ciego en la transmisión? No había ese interés. Era como, pues lo voy a transmitir y que les vaya bien, ¿no? Y había comentarios, la gente se conectaba, ponían ahí cosas. Y ahorita lo pienso con todo lo que hemos visto a 5 años de distancia. Y pues claro que dices, chale, o sea, qué chafa que con eso se la rifaban. Pero en ese momento, pues era como a cuentagotas, ¿no? De que, órale, qué chido que por lo menos con una cámara estén transmitiendo. Bueno, pues hay interés, ¿no? Entonces, vamos dimensionando diferente las cosas conforme vamos viviendo experiencias distintas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el tiempo? Los equipos empezaron a tomar con mayor seriedad las transmisiones y les tocaba hacerlas a ellos. Tenemos, por ejemplo, a Tigres, que transmite los partidos con un equipo de personas que saben del tema, que conocen a las jugadoras, que también conocen a las jugadoras rivales, que se preparan para poder dar datos. Cholos en su momento hizo lo propio, transmitía los partidos a través de la cuenta de Facebook de Cholos Varonil. El América también empezó a transmitir los partidos a través de su canal de YouTube y de su cuenta de Facebook. Entonces, vas viendo cómo, no sé si llamarle como una reacción en cadena, ¿no? De que, ah, pues tú lo haces, yo también lo hago. Y son las pequeñas competencias que de pronto benefician al usuario. Y también hay que resaltar que los esfuerzos que se hacen de a poco con el tiempo terminan siendo algo bien impactante. Por ejemplo, yo recuerdo un anuncio, un spot que tenía Chivas, y lo he mencionado varias veces aquí en el podcast y en otros espacios. A mí me llamó mucho la atención. Fue la primera vez que yo vi algo así desde el canal de comunicación del equipo varonil. Puede ser que haya habido otros equipos que lo hayan hecho también, pero es lo que a mí me tocó ver primero. Quizá, obviamente, porque yo estaba más concentrada, ¿no? Enfocada en seguir, pues, a Chivas, porque pues, ustedes saben que una es Chiva hermana, ¿no? Y en ese entonces me tocó ver un anuncio de un muchacho que llegaba a la tienda del estadio para comprarse un jersey. Se acercaba a la caja y le decía al muchacho que quería personalizarlo. Ponme el de Pulido. Y le contesta el que trabaja en la tienda, Alan Pulido. Y él, no, Daniela Pulido. Y entonces sale después el muchacho con su jersey puesto con D.Pulido y el número de Daniela Pulido atrás. Y eso a mí me pareció brillante porque fue una manera institucional de decir, aquí las jugadoras son Chivas, porque somos parte de una misma institución. Y esos pequeños mensajes, esas pequeñas formas de visibilizar qué es lo que está sucediendo con el equipo femenil, qué es lo que está pasando, que son de la misma casa, que son iguales que el equipo varonil, eso hace muchísimo la diferencia y ayuda a conectar a diferente nivel. ¿Y a qué voy con todo esto? Que todos estos esfuerzos desde transmitir partidos, hablar de las jugadoras, conectar con la afición, buscar la manera de que conozcan quiénes son y que se enganchen, ¿no? con el equipo, con los colores, hacen que nosotros como afición queramos interesarnos un poco más, ¿no? Ver los juegos, ver partidos, incluso aunque no sean del equipo al que nosotros le vamos. Y creo que eso es una constante en el fútbol femenil. La mayoría de la gente que yo conozco que sigue a un equipo femenil ve otros partidos también, porque no nada más conectan con sus colores, conectan con las historias de las jugadoras. Y eso también es otra cosa que he mencionado antes, ¿no? Por eso el fútbol femenil logra tener una audiencia bastante, bastante leal, porque va más allá solamente de irle al equipo al que siempre le ha sido, sino genuinamente querer que una liga crezca, porque no solamente apoyas a tus colores, sino que apoyas a quienes necesites apoyar para que esto pues siga desarrollándose, ¿no? Y todo esto al final contribuye a lo que hablaba al inicio, ¿no? A este tema de por qué es tan complicado de pronto tener una selección como tal, porque hay mucho talento, pues es por todas estas cosas, ¿no? Porque uno, tu liga que querías que fuera semillero, ya lo conseguiste. Ya hay montones de jugadoras que han salido gracias a este proyecto y al desarrollo que ha tenido desde entonces, ¿no? Tienes a las jugadoras que entrenan todos los días, que tienen una madurez distinta, que tienen un juego constante, que visibilizándolas puedes ver el nivel que tienen, la evolución que han adquirido, cuáles son las jugadoras que están en mejor momento, cuáles son las jugadoras que han tenido, a nuestro criterio, una baja de juego, qué jugadoras han mejorado a raíz de que las han cambiado de posición, o jugadoras que empezaron como delanteras y hoy juegan como defensas, o jugadoras que empezaron como contención defensiva y de repente ya están como laterales. O sea, te da la oportunidad de ver todo el panorama. Y entonces, cuando llega el momento de seleccionar a una jugadora para que nos represente, pues ya se involucran muchas cosas que antes no estaban sobre la mesa. Por consecuencia, cada que sale la convocatoria de selección, pues el mundo explota, ¿no? Las redes sociales estallan. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a Twitter, por ejemplo, y se meten a la cuenta de la federación, que antes eran quienes publicaban la lista de convocadas, de entrada van a ver a jugadoras que hace mucho no visten la verde, ¿no? Jugadoras que en su momento eran las que tenían procesos previos de selecciones menores, que habían estado ya en selección mayor, pero que con el nacimiento de la liga y con el surgir de otras jugadoras empezaron a perder protagonismo. ¿Por qué? Porque la liga empezó a avanzar, porque el nivel empezó a subir y porque la competencia empezó a ser más complicado que estas jugadoras tuvieran un lugar en selección. Recordemos que antes las visorías se hacían de manera distinta, ¿no? O sea, para empezar, para poder llegar a selección tenías que tener, uno, la fortuna de que fueran a tu ciudad a hacer una visoría. Dos, que te enteraras que iban a ir. Tres, acudir y quedar seleccionada para entrenar cada 2 semanas o cada 3 semanas, dependiendo de la ciudad donde te tocara, a que mantuvieras como un, digamos, nivel para que de ahí vieran a las jugadoras que estaban preseleccionadas a quien eventualmente iban a llamar a selección. Y entonces tu nicho era muy reducido y dejaba muchas cosas al azar. Hoy tenemos una liga que cada torneo tiene más de 400 jugadoras registradas que juegan cada semana, que las puedes ver constantemente, que puedes ir viendo cómo evolucionan, que van adquiriendo experiencia y tablas frente a tus ojos. ¿Qué es lo que sucede? Que jugadoras que antes tenían protagonismo en selección lo pierden poco a poco. ¿Por qué? Porque ya hay más opciones, porque ya hay competencia, y eso también obliga a que quienes antes eran recurrentes en selección trabajen el doble o el triple para regresar. Y eso es lo que nos ha ayudado a tener una selección tan reñida y tan competitiva como la que tenemos ahorita. Yo creo que hoy por hoy tenemos a la selección con mayor calidad línea por línea. Y lo más impresionante de todo es que ahorita podríamos hacer un 11 de jugadoras seleccionadas de las que no han sido convocadas durante el proceso de Mónica Vergara. ¿Y esto qué lo traigo a colación? Porque ya saben ustedes que yo ya soy la tía tiktokera y digo, aquí aprovecho para hacer el comercial y me sigan como @futbolera, el 13 en lugar de la L y la E. Y en uno de los videos que subí me comentan pues que tenemos mucha calidad en la liga y que ¿por qué no me aventaba un 11 de las jugadoras justo que no hayan sido llamadas por Mónica Vergara, pero que pudieran estar ahí por la calidad que tienen? Y me pareció un ejercicio bastante interesante porque es eso, que tenemos a tantas jugadoras tan buenas que de pronto nos resulta injusto que algunas de ellas no estén en las listas finales. Pero es lo que pasa cuando tienes a tantas jugadoras que te pueden funcionar en una sola posición. Cuando tienes a 5 a 6 opciones, no puedes llevarlas a todas. Y entonces tienes que empezar a filtrar, o tienes que empezar a priorizar, o tienes que elegir cuál de esas opciones es la que te funciona mejor a ti como entrenadora, a tu sistema de juego, a lo que quieres plasmar en el campo, o a lo que buscas cuando hablas de un juego en conjunto. Y me voy a aventar la declaración polémica que ya hice en TikTok y que hay gente que se lo toma bien y otra gente que se lo toma mal, pero no siempre las mejores jugadoras van a estar en una selección. Yo sé que suena a algo contradictorio, pero de verdad que no es así. Oye, es que fulanita es la mejor defensa porque ve cómo en el 1 contra 1 siempre sale avante. Pues sí, pero a lo mejor tienes otras 4 que hacen exactamente lo mismo y la que tú quieres que esté en selección no sabe salir jugando, no sabe cortar pases, no sabe desbordar por la banda para centrar y tú necesitas que sea una defensa que también se sume al ataque. Entonces, son muchas cosas, son muchas variantes. Digo, ya me estoy metiendo en temas como muy técnicos, pero creo que a veces así es como funciona la manera en la que un seleccionador o una seleccionadora pues tiene que trabajar, ¿no? Tiene que buscar de lo mejor que hay qué es lo que le funciona a lo que quiere proponer. Y eso te va a llevar inevitablemente a que seguramente vas a dejar a jugadoras de mucha calidad fuera de un combinado nacional. Antes de grabar este episodio, puse en mis historias de Instagram que me ayudaran a armar este 11 que me pidieron en TikTok de jugadoras que no han sido consideradas para este proceso mundialista, pero que harían un buen papel. Y les pedí que me pusieran nombres de arqueras, mediocampistas y delanteras. Y me sorprendió porque hay muchas jugadoras que se repiten y que de verdad me confirman que tenemos muchísima calidad. Y les voy a mencionar algunas. Mencionan como arquera, la que más mencionan es a Renata Masciarelli, lo cual me parece que es bastante obvio, lleva haciendo muy bien las cosas algunos torneos. Otras personas mencionaron a Ceci Santiago, a Blanca Félix, a Lozoya, incluso a Nagabi Paz. Y creo que estamos hablando de arqueras que son de calidad probadísima, pero que no han sido tomadas en cuenta para este proceso de los torneos clasificatorios al Mundial. Para las defensas, estuvo interesante porque aquí hay varias que menciona, ¿no? Por un lado está Kimberly Rodríguez de América, pero ella no cuenta porque ya estuvo como parte de este proceso con Mónica Vergara a inicios del 2021. Mencionan mucho a Jacqueline Rodríguez de Chivas, a Arlette Tovar de Toluca, a Ania Mejía de Cholos, a Damaris Godínez de Chivas, a Ale Calderón de Rayadas y Karen Luna del América. Esas son las que no han sido contempladas por Mónica Vergara. Para las jugadoras de medio campo mencionaron mucho a Daniela Solís de Rayadas, Scarlett Camberos del América, Dinora Garza de Pumas, Célica Arce de Atlas, Eva González del América, Jocelyn de la Rosa de Cholos y Natalia Gómez Junco de Pachuca. Y para la delantera, usted ya sabe a quién pide la afición y obviamente las tres jugadoras que más se repitieron en las respuestas fueron Charlyn Corral, Desiree Monsiváis y René Cuellar. Por ahí también mencionaron como delantera a Dani Solís de Rayadas, a Santa María de Pumas, a Destiny Durón de Toluca, a Nayeli Rangel de Tigres, pero creo que Nayeli no es delantera como tal, sino que juega más en media cancha, y a Fer Elizondo. En este ejercicio mencionaron a más jugadoras, pero muchas de las que pusieron en sus respuestas sí han estado en alguna convocatoria, por lo menos una, en este proceso mundialista desde el microciclo que arrancó en enero del 2021 con Mónica Vergara. Por ejemplo, mencionaron a Carla Nieto, que ya estuvo, a Yaneli Farías, que también estuvo en el 2021 contemplada, y unas que de plano se pasaron de lanza, ¿no? De pronto ponían Greta Espinosa y es como, a ver, yo sé que parece que a Greta no la han convocado tanto, pero si tomamos en cuenta el microciclo y las convocatorias de todo el 2021 y del 2022, Greta Espinosa ha estado en la mitad de las convocatorias, ha estado en 5. Y también otros pusieron de pronto, no sé, a Diana Ordóñez y es como, no, ya la convocaron, no cuenta. Es alguien que no hayan llamado para nada. Y miren, yo tengo una teoría de por qué algunas de estas jugadoras no están contempladas en la selección. Ojo, es una teoría que yo tengo. No estoy diciendo que esa es la regla que utiliza Mónica Vergara para convocar a sus seleccionadas. ¿La teoría puede tener agujeros? Sí. Estoy dispuesta a debatir con ustedes en los comentarios sobre esta teoría también. Y al final esto es mero entretenimiento, o sea, no se claven tanto, esto es solo una explicación que yo le encontré justo a esto, ¿no? De tener tantas jugadoras con buen momento, o que en este torneo están destacando muchísimo, o que en algún momento despuntaron cañón y que no llegaron a selección. Entonces, yo llegué a la conclusión de que en esta administración de Mónica Vergara hay tres criterios súper importantes que se están tomando en cuenta antes de convocar a una jugadora. El primero, que sea una jugadora constante. Es decir, que tenga por lo menos dos torneos o tres, o quizá más, en un nivel altísimo de competencia. Que no sea una jugadora que solamente tuvo un torneo bueno y ya no regresó a su nivel, o que quizá tuvo torneos muy buenos, pero que en los últimos dos o en el último no lo pudo sostener y ya por eso no la convocan. Haga un ejercicio y piense en alguna jugadora que entre en este supuesto. El punto número dos, el segundo criterio que creo que también siguen, es el rango de edad. Esta selección promedia un rango de edad de 24.8 años. La jugadora más joven que Mónica Vergara ha convocado hasta el momento es Alison González y la jugadora de más edad que se ha mantenido en las convocatorias es Stephanie Mayor, con 30 años. Ojo, ya sé que Liliana Mercado tiene más, ya sé que René Cuellar también es más grande y demás, pero que se haya mantenido en las convocatorias. Entonces, para mí, la edad ha jugado un papel importante porque creo que quieren lograr un grupo que no solamente llegue al siguiente mundial, sino que se mantenga en el próximo ciclo mundialista. ¿Por qué? Porque están buscando mezclar experiencia con juventud. Tener un equipo equilibrado en ese tema ayuda muchísimo a que cuando tienes que hacer el cambio generacional, no sufras. Veamos el caso, digo, guardando las proporciones, pero vamos a ver el caso de Estados Unidos. Lo que le ha costado a Blatko tener una selección competitiva con un promedio de edad muy bajo. Digo, también ahí hay otras cosas, ¿no? Que se está aferrando a no traer a las jugadoras veteranas y a las que solamente convoca cuando necesita que le saquen la chamba, pero no ha hecho esa transición como tendría que ser, ¿no? No ha puesto a las jugadoras de experiencia con las jugadoras jóvenes y las ha ido como mezclando poco a poco, sino que se ha ido de 0 a 100, ¿no? No convoco a ninguna veterana y me voy con puras jugadoras jóvenes y de repente medio le combino con algunas que están en el rango medio. Entonces, me parece que la selección mexicana busca hacer lo propio, ¿no? Encontrar ese punto medio en el que digas, bueno, en este ciclo a lo mejor voy a sufrir, entre comillas, con el tema de que voy a sacrificar a jugadoras de mucha calidad, pero que solamente me van a sacar las papas del horno en este proceso mundialista y que ya no me van a ayudar para el siguiente. Entonces, ¿qué hago? Mejor me voy sobre las jugadoras que sé que me van a mantener una calidad, no solamente para el siguiente año que es mundialista, sino para el siguiente ciclo mundialista. Y honestamente no es mala idea, ¿no? Porque a veces cuando no sabes hacer esa transición, puedes sufrir muchísimo, ¿no? De que de pronto tienes una selección muy joven, pero muy inexperta, pero no tiene colmillo, pero entonces no hay experiencia como para saber manejar los partidos, los resultados, etcétera. Entonces creo que es algo que en este proceso están priorizando para que esto sea un proyecto a mediano y a largo plazo. Y en el punto número 3, que quizá puede ser el más polémico o subjetivo de todos, es que las jugadoras que están convocadas sean casi casi irreemplazables por las características específicas que le pueden aportar al grupo, o porque esas jugadoras te dan en una sola lo que a lo mejor en otro momento te hubieran dado dos o tres delanteras diferentes. Y para que este tercer criterio se cumpla, pues tiene que haber pasado ya por el primero y por el segundo que mencioné. Entonces, si hacemos un ejercicio de las jugadoras que mencionaron en Instagram o las que de pronto creemos que tienen un gran nivel y no están consideradas, puede ser, creo yo, porque en alguno de estos criterios no están encajando, por así decirlo. A lo mejor son jugadoras que en ese torneo tienen un gran nivel, pero no han sido constantes por lesiones, porque no han tenido los minutos, porque no han sido titulares en sus equipos, o que a lo mejor han sido constantes, pero ya no están en el rango de la edad, o que quizá las cualidades que tiene en su posición, otra jugadora que ahorita está en selección, está cubriendo además de las que ofrece como propuesta de valor para diferenciarse entre las demás. Entonces, otra vez, esto solamente es una teoría, pero es una teoría que me gusta porque creo que responde un poco a estas inquietudes que a veces como afición tenemos, ¿no? Y ya sé que me voy a meter en broncas, pero yo ponía el ejemplo de Charlyn Corral. Es una jugadora histórica para el tricolor, su calidad está más que probada, es una jugadora que nunca sobra, tiene experiencia, tiene colmillo, tiene oficio. Sin embargo, vamos a ver si entra en los criterios. ¿Está en el rango de la edad? Sí. Si nos guiamos porque Stephanie Mayor tiene 30 años y Charlyn Corral también, entra en el rango de la edad. Ahora, ¿es una jugadora que ha sido constante? No. Y no es culpa de ella. Se lesionó, llegó lesionada de España, en lo que se rehabilitó y se adaptó al sistema de juego de Tuzas, hizo alguno que otro gol, pudo empezar a dar destellos de la calidad que sabemos que tiene, pero apenas este torneo es cuando está mostrando el nivel que queríamos ver, ¿no? Entonces, nada más lleva un torneo a gran nivel, y ustedes van a decir, pero es que Charlyn es Charlyn. Pues sí, pero pónganse a pensar en las delanteras que están ahorita en la selección y díganme si cumplen con los tres criterios. ¿Han sido constantes? ¿Llevan más de dos o tres torneos a ese nivel, haciendo goles, rindiendo en la cancha? ¿Están dentro del rango de la edad? ¿No tienen alguna cualidad de las jugadoras que ustedes candidatearon para estar en esa posición? Y miren, la delantera es muy, muy peleada, ¿no? Me comentaban en TikTok que entonces, bajo esos criterios, ¿por qué Diana Ordóñez había sido convocada? O vamos a hacer el ejercicio. ¿Es una jugadora que entra en el rango de la edad? Sí. Tiene 20 años, después de Alison González, es la más joven. Número 2, entra en la constancia también. Si bien es una jugadora que apenas debutó de manera profesional en el Courage de la NWSL, es una jugadora que durante los últimos 3 años ha sido brutal en su récord de goleo cuando estuvo en la NCAA, que es la Liga Universitaria de Fútbol. Oye, pero que es una liga universitaria y que no es igual que una liga profesional. Estoy de acuerdo. Sin embargo, siendo la Liga Universitaria de Estados Unidos lo que es y la división en la que Diana Ordóñez jugaba, me atrevo a decir que en ese rango de competencia hay mucho más nivel que en algunos equipos de la Liga MX femenil, y eso es una realidad, ¿no? Por eso las jugadoras que vienen de Estados Unidos siempre destacan. Está el caso de Camberos, por ejemplo, de Lubert, de Eva González, jugadoras que se formaron en Estados Unidos porque están otros escalones arriba en muchas cosas, ¿no? En fondo físico, en un juego más técnico, en una estructura como tal que permite que sean atletas primero y jugadoras de fútbol después. Regresando al punto con Diana Ordóñez, ¿es una jugadora con características específicas que la hacen casi casi irreemplazable? Ustedes ya la vieron jugar, es una futbolista que se mueve muy bien en los espacios, que gana la espalda de la defensa, que es rápida, es ágil, filtra el espacio para dejarte con ventaja, es buena definiendo bajo presión, tiene estatura, que eso va a ser fundamental ante equipos europeos o equipos como Estados Unidos y Canadá, que tienen a defensas muy altas. Entonces, quizá tener a una jugadora como ella permite que puedas prescindir de dos delanteras que te van a dar el mismo set de cualidades, pero por separado, aquí lo tienes en una sola. Y miren, solamente ha jugado 2 partidos, tampoco es como que ya sea inamovible, pero es un ejemplo que quiero poner sobre la mesa para que quede un poco más claro el por qué creo yo que estos criterios encajan perfecto en cómo creo que las jugadoras están siendo llamadas a selección. Pero acuérdense, esto es un ejercicio nada más de lo que creo que explica la razón detrás de estas listas. Lo que sí es que tenemos muchísima calidad en la liga, tenemos un crecimiento impresionante. Cada vez va a ser más difícil elegir a qué jugadoras vas a contemplar para procesos de selección, para torneos importantes y para eventualmente ir a un mundial. Honestamente, yo prefiero que el cuerpo técnico tenga el problema de decidir a quién de todas estas jugadoras talentosas nos llevamos, a no tener de dónde echar mano. Y la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas que apoyamos el fútbol femenil vamos a apoyar por igual a cualquiera que vista la verde porque está representando a nuestro país, ¿no? Y yo sé que hay jugadoras que ahorita están haciendo un torneo destacadísimo, pero siendo muy justos, pues no creo que sea lo más adecuado dejar fuera a alguien que lleva 2 o 3 torneos en gran nivel solamente por un torneo que no sabe si va a ser el único. Piensen en cuántas jugadoras tuvieron un muy buen torneo y después ya no figuraron. Entonces, ¿qué es lo que sucede si llamas a una jugadora que solamente tuvo 6 meses buenos? Pues la integras, pero no te ayuda al proceso, no te ayuda al resultado final. Y creo que por eso estos criterios tienen sentido para mí, pero no significa nada. Tómenselo como un ejercicio, ¿no? Nada más para analizar un poco sobre las jugadoras que están pasando por selección. Y nada, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que estos criterios funcionan? ¿O por ahí hay jugadoras que no encajan en estos criterios y están llamándolas? ¿O al revés, que hay jugadoras que sí encajan en los 3, pero de todas maneras no les hablan? Cuéntenme qué piensan. Etiquétenme en @naim24 en Twitter para poder platicar sobre el tema. O cuando suba la publicación a Instagram, ahí déjenme los comentarios y empezamos a armar el debate. Y si de plano el debate se mantiene sabroso, pues podemos armar un space en Twitter para que ustedes me digan de propia voz por qué propusieron a las jugadoras que aparecen en esta, pues en esta encuesta, y poder hacer pues una interacción interesante y poder escuchar diferentes posturas. Ya saben que aquí nos encanta aprender, escuchar y contribuir para que esta comunidad futbolera sea una comunidad informada. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Síganme en mis redes sociales como Futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, en todas partes. Recuerden que nos vemos los martes en nuestro territorio en YouTube con la profe Brenda Moller para platicar sobre el resumen de la Liga MX Femenil. Y si usted quiere saber todo lo relacionado con fútbol internacional, los récords, las fechas, las jornadas, escúchenos a la profe Brenda y a mí en Abriendo Cancha, el primer podcast de fútbol femenil en Convoy Deportes, para que esté enterado de todo. Recuerda que puede escuchar este episodio en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que se suscriba en su plataforma de confianza. Deje su reseña, califique el programa y los episodios con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.